así porque está simbolizado con 8 estrellas en el firmamento. Un camino lleno de peligros imprevistos. Un camino de angustia y dolor. Por ese camino anduvo Nicolás Flamel, el insigne alquimista medieval. Es el camino que conduce a Compostela. Hay que entender lo que es la palabra Compostela. Compo significa recibir. Estela significa estrella o estrella. Recibir la estrella. Para convertirse en hombre viviente hay que recibir la estrella de 6 puntos, es decir, el sello de San Juan. Y esto está además debidamente documentado por el sepulcro del iniciado, que debe resplandecer. No olviden ustedes que la madre divina Kundalini es la que levanta los sepulcros de los iniciados. Cuando yo digo sepulcro de los iniciados, no me estoy refiriendo a sepulcros físicos, sino sepulcro psicológico, en el cual deben de ser depositados los restos de los yoes muertos. En el sepulcro resplandece y no queda un solo yo entre la sepultura. Así brilla la estrella. Hay que saberlo. Peregrino que va a Compostela, Nicolás Flamel, simboliza entre otras cosas al Mercurio de la filosofía secular o al apóstol Santiago el Mayor. Obviamente los 12 apóstoles que habla la Biblia no son meramente 12 apóstoles históricos, como suponen los ignorantes ilustrados. No, esas 12 potestades están dentro del ser de uno. Son 12 partes autónomas y autoconscientes y hasta autoindependientes de nuestro propio ser individual particular. De esos 12 apóstoles, más interesante, no hay duda, es el de Santiago, el Mayor. Que Santiago representa el Mercurio de la filosofía secular. Y el Mercurio es el fundamento de la gran obra. Santiago es, dijéramos, el bendito patrón de la gran obra. Los 12 apóstoles. ¿Existieron históricamente? No lo niego. Pero ellos alegorizan o simbolizan a los 12 apóstoles que cada uno de nosotros lleva en su interior. No quiero decir que ya todos los aquí presentes hayan encarnado a los 12 apóstoles. Yo no llego hasta el máximo. No quiero exagerar la nota. Para poder encarnar a los 12, se necesita inevitablemente haber muerto. En sí mismo, haber destruido el ego en el hombre. Las 12 potestades, obviamente, fueron depositadas por el Salvador en el vientre de la Madre Divina Kundalini. De allí surgen las manifestaciones, vienen y entran en nuestro cuerpo físico. No se confunda a las 12 potestades con las 12 facultades. Ciertamente tenemos 12 facultades, o sea, 5 sentidos ordinarios y las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan. Esas 12 facultades no son las 12 potestades, pero sí se relacionan en una u otra forma con las 12 potestades. Mis queridos hermanos, San
Santiago, por ejemplo, representa la gran obra.
Y las enseñanzas
relacionadas con la gran obra vienen del padre de todas las luces y llegan a la mente a través de Santiago, el apóstol. No pensemos en el Santiago histórico, estoy hablando del Santiago particular de cada uno de nosotros. Dentro de nosotros están las 12 potestades, están los 24 ancianos, están los cuatro, te dije, los cuatro elementos, etcétera, etcétera, etcétera. El ser de cada uno de nosotros parece un ejército de niños, de infantes. Cada una de las partes del ser goza de autonomía, autoconciencia, autoindependencia, que necesitamos nosotros perfeccionar. Cada una de las partes del ser, su esfera, su cierto y de toda verdad. Pero eso solamente es posible eliminando los elementos subjetivos de las percepciones. Perfeccionar la parte superior del ser es muy difícil. Quien logre perfeccionar la parte superior de su propio ser recibe el grado de Ismech. Son pocos los que llegan a esas alturas. Hemos de empezar claro esta. Crear dentro de nosotros mismos al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Este hombre no podría surgir a la existencia sin un choque especial. Ese choque es el de la gnosis, es el de la luz. Lo va a sacar del estado caótico en que vive y lo va a convertir en un hombre autoconsciente. Pero si ahí nomás nos quedáramos, andaríamos. Necesitamos convertirnos en superhombres. Necesitamos crear, hacer surgir dentro de nosotros al hombre viviente del séptimo día. Para ello se necesita también de un shock especial, que los ignorantes ilustrados no entienden. Cuando un iniciado es un hombre viviente, trata de convertirse en cuando un iniciado, que es un hombre hecho a imagen y semejanza del Eterno, trata de convertirse en un hombre viviente, no es entendido. Ahora se explicarán ustedes por qué motivo los 12 apóstoles son calumniados. Los calumnian los 12, los calumnian los sacerdotes del templo y los calumnian los ancianos. ¿Quiénes son los virtuosos? ¿Quiénes son los sacerdotes del templo? ¿Quiénes son los ancianos? Eso vale la pena reflexionar. Los escribas, los intelectuales, están pegados a tantos códigos de moral podrida. Esos son los famosos virtuosos que condenan a los iniciados. ¿Quiénes son realmente los ancianos? Sencillamente las gentes muy juiciosas, muy llenas de experiencia, no entienden jamás a los iniciados. Por último, ¿quiénes son los sacerdotes? Las gentes de todas las religiones, de todos los cultos. De manera que los 12 santos, los 12 potestades, los 12 apóstoles suelen ser calumniados. Pero ellos marchan firmes hacia donde deben marchar. Santiago el Mayor, el bendito patrón de la gran obra, firme va por el camino que lo lleva a Compostela. Estoy hablando de un lenguaje esotérico superior para los que están en tercera cámara. Entiendo que aquí no se va a admitir a ninguno que no esté preparado, ¿no? Estoy hablando porque creo que están preparados, pues están en tercera cámara. Así que, mis queridos hermanos, vean ustedes esos choques que se reciben, que son necesarios para la transformación. Son vitales. Hay un libro que nos puede guiar a todos. Es muy sabio, pero nadie lo quiere. Cualquiera de ustedes lo puede comprar en el mercado. Se vende por montones. Pero nadie, teniéndolo en su humanos y nadie es capaz de abrir. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno podía ni en los cielos ni en el cielo. Nadie había quien pudiera abrir el libro o desatar sus sellos. Me refiero al Apocalipsis de San Juan. Ese libro no lo entiende nadie. Gracias a eso no lo han adulterado, sino a estas horas ya sería un cadáver. Pero como nadie lo entiende, lo han dejado por la paz. En el Apocalipsis de San Juan está toda la ciencia de la gran obra. Allí está. Santiago aparece después con el Apocalipsis en sí. Lleva una vara en su sombrero, una concha marítima, se apoya en su barco, con la otra mano empuña el Apocalipsis enrollado, y en su sombrero luce pues la concha. El sombrero de él es algo muy curioso. Está hecho como cosa rara con una calabaza. Recordemos que precisamente en la Edad Media muchos místicos tenían el agua bendita en una calabaza. El agua sagrada. Es decir, el mercurio de la filosofía. El Apocalipsis puede guiarnos si nosotros recibimos enseñanzas del Padre de todas las luces. Y no es posible recibirlas sino a través de Santiago. Santiago es el mercurio de la filosofía secreta. El mercurio hay que prepararlo en la forja de los hijos, en el laboratorium del tercer logo. Ahí se prepara el mercurio con el que hay que trabajar.
¿Podemos utilizar la clavícula de Salomón exclusivamente para invocar a las entidades peligrosas o también se puede utilizar para invocar a las entidades divinas?
Uno con la clavícula de Salomón puede invocar a los ángeles, a los dioses santos. En la Edad Media se utilizaban las clavículas para invocar a los perros. Claro, se necesita tener mucho valor para hacer un tipo de invocaciones de esa clase. Son muy peligrosas, puesto que el individuo no tiene todavía la estructura de un adepto, de un mago. Y ante una cuestión de esta le sucede lo que le sucedió a este buen amigo. 3 días después moría. Y no está de más en estos momentos volver a recordar lo que sucedió en Costa Rica. El caso de aquella mujer ramera que vivía en estado de ebriedad, de cantina en cantina. Y aunque resulte un poco grotesco repetir sus palabras, pues para bien de la gran causa conviene repetirlas. Ella decía, pues, yo diariamente, perdonan ustedes la expresión, me acuesto con tantos, 14, 15 hombres, 20. Y decía más, y si me apareciera el diablo en persona, es decir, estoy refinando las palabras, no estoy sacándolas totalmente, pues es demasiado vulgar. Pues con ese también me acostaría. Bueno, cuentan, lo sabe todo el mundo, un pueblo de Costa Rica. Ciertamente, un día de esos tantos llegó a visitar a la tal mujer un aparente marino. Este naturalmente la requirió de amores y también se acostó con él. Después de que aquella mujer pues hubo realizado el acto sexual con el marino en cuestión, se sentó en el umbral de la puerta de su horrible apartamento. invadieron y de aquel apartamento salía azufre. Durante algún tiempo las gentes no quisieron volver a pasar por esa calle. Claro, ella antes de morir contó su historia, alcanzó a contar a algunos, pero no resistió, murió. ¿Qué sucedió? Pues el propio Lucifer de ella, que estaba tan horrible, es claro que intervino para bien de ella misma. Posiblemente, yo no digo posiblemente, sino que eso es obvio. Fue enviado por el anciano de los días, por su propio padre de ella, en secreto. Y actuó, se materializó físicamente. Claro, la lección para esa mujer fue terrible. Desencarnó. Podemos estar seguros de que cuando esa mujer vuelva a tomar cuerpo, cuando regrese, ya no volverá jamás a caer en la prostitución. Hasta es posible que siga la senda de castigo, pues la lección que recibió fue en la marca. Es decir, se ve que su padre, que está en secreto, resolvió hacerle una operación quirúrgica. Sí. Para eso se valió de esa parte del ser, se llama Lucifer. Hasta puede esa mujer más tarde venir a agarrar el camino.
Venerable, ¿y entonces para blanquear nuestro Lucifer, qué podemos hacer?
Destruirlo, reducirlo a polvo, vale la cosa. Hay necesidad de vestirlo de blanco. Más aún, hay necesidad de vestirlo con la púrpura de los reyes. Debemos sentir piedad por nuestro propio Lucifer.
¿Y si él a veces se enerva?
Él da el impulso sexual a todo el mundo. Tienes que saber aprovechar ese impulso. ¿Cómo? Clavando la lanza en su costado. Recuerden ustedes que los Lucifer es escalera para bajar. Y recuerden que Lucifer es escalera para subir. Léanse en la Divina Comedia. Sí, y hallarán amplia ilustración sobre Lucifer en la novena esfera.
Maestro, ¿cómo dice usted que Krishnamurti no tiene completamente nada de ego, cuando en realidad todavía, aún después de la tercera montaña, quiero decir, después de la segunda montaña, todavía el maestro tiene que continuar ejecutando trabajo para conseguir la perfección, y antes de conseguir la resurrección tiene que trabajar en los infiernos de los distintos planetas, desintegrando, digamos, gérmenes de ego?
Krishnamurti, señor Krishnamurti, es un alma muy antigua, pero realmente, a pesar de que no tiene, digamos, lo que se llama ego, no ha conseguido la resurrección, porque le falta algo. Obviamente debe bajar a la novena esfera trabajando. Claro que algo tiene que eliminar, que él desconoce. Pero si decimos que no tiene ego, que está limpio de ego, sí, es lo que es humanamente comprensible. Más allá todavía existen ciertos elementos que escapan, digamos, a la comprensión de todos, y que hay que desintegrar también.
Venerable.
A ver, háblalo, alguien va a preguntar.
General Maestro, volviendo al Génesis, no es la pregunta que se hizo anteriormente, se dice que después de la separación de los sexos, no todos cayeron, y que esos grandes maestros que no habían caído, que siguieron en su camino, en su aplicación. Pero necesariamente, todo maestro en un pasado va a avanzar a debido bajar. ¿O necesariamente siempre se produce la caída para el bien?
Pues así está en el Génesis, así está en la revuelta de los ángeles. Pero hay que distinguir lo que es una caída de lo que es una bajada. Muchos confunden la bajada con la caída. Como en ambos casos desciende el iniciado con los infiernos al noveno círculo dantesco, a trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y cosas. Entonces se presta, digamos, siempre se dan en todo Génesis, las bajadas y las caídas.
O sea que siempre se procesa el error, digamos, lo así de Sakaki.
Bueno, Sakaki no se procesa en todos los casos. El arcángel Sakaki se equivocó aquí en este sistema solar, en este planeta Tierra. Pero ese es un caso de punto y aparte.
Sí, maestro, o sea que no hay recibiendo el no a Sakaki.
En todo universo naciente hay bajadas y hay caídas. Los Elohim deben bajar, y algunas veces caen, pero en todo caso necesitan descender, expandirse, descender, para poder después ascender, subir victoriosamente. Es decir, todo ascenso va precedido de un descenso, toda exaltación va precedida de una espantosa y terrible humillación. Si no, ¿dónde estaría el mérito?
Cuando un maestro se sumerge en el sistema absoluto, ¿se convierte en una heroína?
Pues yo no podría pensar que se pudiera sumergir, que se viniera a convertir en Elohim o en el absoluto. Un Elohim tiene que, para poder sumergirse en el absoluto, primero tiene que ser Elohim, luego sumergirse. Antes, ¿no? ¿Cómo dices?
No, eso que yo le pregunté es que se convierte a Elohim.
A Elohim es a Elohim. Y Elohim es Elohim. A Elohim es el eterno Padre Cósmico Común. La infinitud que todo lo sustenta. El Omnis, el Dios. El absoluto inefable. Y Elohim es la segunda unidad, la unidad manifestada, la hueste de los creadores, Elohim, la hueste de los andrógenos que crearon el universo, etcétera, etcétera. O sea, el ejército de la palabra, el ejército de la voz, el verbo. Indudablemente el Elohim, que se sumerge entre el seno del eterno Padre Cósmico, el evidente del absoluto, se convierte, recibe su verdadero nombre, que es el de Paramartasatya. Un Paramartasatya es algo inefable, algo imposible de comprender a simple vista. El Paramartasatya está más allá del bien y del mal, más allá de la personalidad, de la individualidad y del yo. El Paramartasatya es transparente como el cristal, terriblemente divino. Son muy pocos los que logran convertirse en Paramartasatya.
Gracias.
Arjuna, bajo la dirección de su dios interno, Krishna, peleando terriblemente contra sus parientes, lanza en mano el campo de batalla. Esto no es otra cosa, sino la lucha contra los agregados psíquicos inhumanos que todos en nuestro interior cargamos. Así pues que cuando se habla de la danza y todo eso hay que saber entender. Krishna, indudablemente, es un gran avatar. ¿Qué decía?
Hay que establecer una diferenciación entre Krishna y Krishnamurti, que son dos cosas diferentes.
Pues sí, estamos hablando, ella me ha preguntado por Krishna y Bhagavad Gita. Una cosa, Krishnamurti es otra cosa, ¿no? No sabemos si el señor Krishnamurti vive actualmente en el río, en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Pero, ¿a quién te estás refiriendo?
Bueno, maestro, sinceramente me estaba refiriendo al que maestro estaba mencionando.
Estoy hablando
el que escribió el Bhagavad Gita.
No, el que escribió el Bhagavad Gita es una cosa, es Krishna. Y Krishnamurti es otra cosa, punto y aparte.
Maestro, ¿por qué es un delito lanzar la piedra filosofal más de 7 veces?
Bueno, porque ya es exponer al Cristo a muchísimos respetos. De manera que se puede caer bajo maldición. A ver, hermano.
Venerable maestro, cuando he trabajado con Lucifer, con el divino Raimón, para salir para el pastal, con Iquita, y especialmente para conocer sus entidades indeseables en los 39 niveles de su consciente, me he encontrado con el hermano terrible. ¿Lo debo vencer o debo ser amigo del hermano terrible?
Puedes vencerlo, si quieres vencerlo. Pero recuérdese que todo eso es simbólico. Recuérdese que lo que nos interesa a nosotros es prácticamente la muerte del mí mismo, del sí mismo. Mientras un hombre no pase por la muerte del ego, mientras no sea decapitado, pues obviamente marcha por el camino del error. Para algo nos interesa el señor Lucifer, porque nos sirve de escalera para subir. Y eso es todo, y es desde ese punto de vista interesantísimo, importante, y es lo que en esta cátedra especialmente nos debe interesar. Me refiero específicamente a esta cátedra. La muerte del ego animal es fundamental. A ver, hermano. En alguna época hubo errores de cálculo, es otra cosa. Obviamente que cada máquina volcánica capta determinados tipos y subtipos de energía cósmica, que luego transforma y retransmite las capas anteriores del organismo planetario en que vive. No quiero que no sepa cuando nunca, porque si se hubiera, me estás preguntando.